Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Tomás Izquierdo, un reconocido economista y analista económico. Muy bienvenido, Tomás.
Muchas gracias por la invitación, Federico. Un gusto como siempre.
Gracias. Ya estamos con presidente electo. Hace pocos días ocurrió la segunda vuelta y ganó por amplia mayoría Gabriel Boric, que tiene un programa que contiene reformas profundas. Entonces me gustaría, Tomás Izquierdo, que nos dieras tu impresión sobre lo que puede esperarse de la economía chilena atendida a las circunstancias actuales.
Bueno, mira, es un desafío, efectivamente, en la medida que la suerte de la economía chilena cada vez más ha estado vinculada directamente al devenir político institucional, y en la medida que el devenir político institucional se ha hecho cada vez más incierto, bueno, evidentemente resulta más complejo hacer estimaciones de cómo va a andar la economía hacia adelante. Pero dicho eso, yo diría que hay algunos mínimos que con una muy alta probabilidad se van a dar en materia económica en los próximos 2 años, ¿no? Lo primero que hay que entender es que independiente de quién ganara la elección, la economía chilena viene sobrecalentada con un nivel de actividad por sobre lo que es capaz de sostener. Y eso se está manifestando, por cierto, en presiones inflacionarias. Eso es lo que está explicando la reacción pronta y a mi juicio acertada del Banco Central de subir la tasa de interés con el afán, cierto, de frenar este excesivo ritmo de crecimiento que genera estas presiones inflacionarias y estos desequilibrios que hay que a toda costa contener. Entonces, era evidente que el año 2022, fuere Kast o Boric el electo, cierto, iba a ser un año de enfriar la economía, de un brusco freno. Y un freno necesario y deseado, ¿no? Entendiendo de que ese freno se iba a materializar en un consumo que venía de un crecimiento explosivo y que se frenaba porque el combustible para ese crecimiento explosivo se empieza a acabar, eran los retiros de los fondos de la AFP y las transferencias de fondos del Estado. El otro componente es la inversión, que había tenido un repunte, una recuperación, pero también en un escenario de bastante incertidumbre, sabíamos que iba a entrar en una fase de desaceleración bastante marcada. Y quizás lo más concreto, porque hay un número ahí, el gasto público con un presupuesto aprobado con una caída de 22% en términos reales el próximo año. Entonces, si uno suma, esos son los componentes que explican el gasto total de la economía, la demanda agregada. Bueno, todos ellos iban, cierto, en una senda clara de desaceleración o abiertamente de caída. Y es por eso entonces que uno podía discutir si la economía del 2022 va a crecer 1, va a crecer 2, el más optimista 2,5, pero evidentemente, cierto, nada que ver con lo que ha sido el ritmo de crecimiento que hemos observado en los últimos trimestres en nuestra economía, ¿eh? Ahora, teniendo eso como un dato cierto, la economía el próximo año va a crecer poco. Evidentemente esto puede profundizarse más o puede ser menos severa esa desaceleración. Y detrás de eso, bueno, el tema de las expectativas económicas, el tema de las señales que se vayan generando a partir de la instalación de este nuevo gobierno son bien relevantes. Son bien relevantes, yo lo decía en una entrevista el día de ayer, porque, bueno, la verdad es que los tiempos han cambiado. La economía chilena, si bien es cierto, es pequeña. Es muy abierta, es muy integrada al resto del mundo, integrada financieramente al resto del mundo. Y por lo tanto, no podemos hacer cualquier cosa sin que ello tenga un impacto relevante en lo que es ese vínculo con la economía mundial, ¿eh? Y entonces yo decía, bueno, hay un programa que efectivamente es muy ambicioso en términos de reforma profunda en muchos aspectos. Pero ese programa se tiene que enfrentar con una realidad. Y la realidad dice que si que queremos que le vaya bien a este gobierno, tiene que estar en una buena comunicación, en una buena relación con los mercados. De lo contrario, la cosa se le complica. Simplemente, digamos, para entender, si es que se plantean una sumatoria importante de reformas en poco tiempo que genera mucha amenaza a la rentabilidad de la inversión, a la factibilidad de desarrollar proyectos de inversión en distintas áreas, a hacer menos atractivo Chile, bueno, eso se va a traducir rápidamente, como ya lo observamos en estos días, esto, en caída en el valor de nuestros activos, mercado bursátil, en caída en el valor de nuestros activos en dólares, fuerte alza en tipo cambio o depreciación del peso. Entonces, en alguna medida, una economía tan integrada y tan pequeña y que depende tanto de esta relación con el resto del mundo, no puede darse el gusto de pelearse con el resto del mundo, no puede darse el gusto de pelearse con los mercados. Y esto no es un chantaje, ¿eh? Es la realidad. Es una realidad que a veces la gente quisiera obviar, pero la verdad es que ahí está. Y es tan concreto como lo que observamos, insisto, en los precios a partir del día de ayer, día lunes, después de la elección. La reacción es, y es en tiempo real. Un segundo elemento que yo diría que le pone bordes a lo que pueda materializar programáticamente el gobierno de Gabriel Boric tiene que ver con la composición del Parlamento. Y es que en el Senado, en la práctica, hay un virtual empate. Y eso significa que proyectos que en general vayan muy rápido, por ejemplo, en aumentar la carga tributaria, con todos los intereses creados que hay detrás al momento de mover un impuesto, ya sea sectorial, ya sea el ingreso, en fin, no es fácil que eso pase colado en el Parlamento, y es muy difícil que, si es muy abrupto, muy intenso, muy rápido, eso cuente con la aprobación suficiente en el Senado. Entonces, un segundo elemento que le pone borde en general a la reforma es la situación parlamentaria. Y eso, la verdad, es que ya es una realidad que responde a lo que el electorado chileno quiso, ¿eh? El electorado chileno llevó a este parlamento, a este parlamento equilibrado que estamos observando hoy día. Y un tercer elemento que se menciona muy poco y que a mi juicio es clave y que marca una diferencia relevante con otros países, es que tenemos un banco central independiente. Y no solo independiente, yo diría un banco central que ha jugado, te lo dije hace un tiempo atrás, un rol clave como ancla institucional. En un momento cierto en que uno percibía un desborde en muchos ámbitos, ¿no?, de la economía, de lo político, etc., el banco central mantuvo la calma, mantuvo su independencia con un discurso que no fue en un primer momento avalado por el mercado, y más importante, actuó en consecuencia. Y ha subido la tasa de interés en forma sostenida, de manera tal de evitar este sobrecalentamiento de la economía. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque para que se desmadre la macroeconomía en una economía latinoamericana tradicionalmente, ¿cierto?, tiene que haber un banco central que no tiene absoluta independencia o capacidad de actuar con absoluta independencia, ¿eh? Efectiva capacidad de actuar. En este caso, en cambio, bueno, si nosotros viéramos, yo no creo que esto vaya a suceder, que el programa de Boric apunta, ¿cierto?, a que la consolidación fiscal no se va materializando, que el presupuesto con una caída importante de gasto para el próximo año, por anga o por manga, ¿cierto?, logra burlarse, porque hay formas de hacerlo. Se pueden pedir endeudamiento adicional, se pueden ocupar fondos soberanos, se puede echar mano a algunos recursos por aquí y por allá. En fin, si finalmente la política fiscal, en vez de contribuir a los equilibrios macro, a enfriar esta economía sobrecalentada, sigue de largo con un crecimiento muy fuerte, el Banco Central va a actuar. Y la herramienta que tiene el Banco Central, que es la tasa de interés, es una herramienta muy poderosa. Y más aún, yo diría que si bien estamos redactando una nueva constitución donde hay quienes temen que pueda quitársele algo, independencia al Banco Central, o agregársele algunos objetivos adicionales, yo creo que no están los votos para eso. Yo creo que la esencia, ¿cierto?, del rol del Banco Central, que es la estabilidad macro y de precio, etcétera, la va a mantener con plena independencia. Esto metámoslo en la ecuación, ¿no?, porque esto es un nuevo borde que acota, ¿cierto?, qué es lo que se puede hacer finalmente. Entonces, a ver, rescatando cosas. Primero, la institucionalidad chilena en materia, ¿cierto?, macroeconómica sigue siendo una institucionalidad que se ha depreciado algo, pero bastante robusta respecto de un entorno de referencia latinoamericano típico. Segundo, y esto no lo he dicho, yo creo que es bien importante entender que el que Boric haya tenido la votación que tuvo, que fue mucho más allá de lo que se imaginaba, puede ser visto como una cosa positiva y no negativa. ¿En qué sentido? En que él comprende perfectamente que el porcentaje que tuvo en la segunda vuelta va mucho más allá de su coalición, de sus partidos, ¿cierto?, del PC, o del Frente Amplio, o de los que fueren. Evidentemente, en el mejor de los escenarios, tú sumas la participación electoral de todos estos partidos y jamás te acercas a la votación que tuvo Boric. Y eso habla entonces de que Gabriel Boric tiene la confianza de una parte importante de la población. Que Gabriel Boric logró movilizar a gente que normalmente no votaba. que Gabriel Boric abrió una esperanza en jóvenes que eran un poco apáticos respecto a la política y que se entusiasmaron con él por un proyecto nuevo. Bueno, en ese contexto, mi impresión es que él tiene una gran oportunidad, ¿cierto?, de canalizar. Él fue muy empático para leer lo que la gente estaba necesitando y sintiendo, bueno, de canalizar a través de un proyecto viable, ¿cierto?, eso que él fue capaz de leer. Y si quiere que le vaya bien, bueno, tiene que ir, como lo ha dicho varias veces, y eso, en eso creo que ha sido inteligente, prudente, paso a paso y buscando los acuerdos. Cuando tuvimos el resultado de la elección parlamentaria, uno pensaba, bueno, esto puede ser o colaboración y política de los acuerdos, como tuvimos, ¿cierto?, en los primeros gobiernos de la concertación, o puede ser una confrontación y una parálisis legislativa que lleve, ¿cierto?, a un entrampamiento y una frustración en la población creciente. Venimos de eso. Venimos de una frustración creciente de la población con la política, porque la política no ha sido capaz de responder a las necesidades apremiantes que tiene. Bueno, esperemos entonces que no solo quienes apoyaron, me refiero ya al mundo político de los partidos políticos, a Gabriel Boric, sino que al mundo político en su conjunto entienda de que aquí se abre una oportunidad de efectivamente buscar acuerdos y lograr avanzar en estos temas que la población requiere hace mucho tiempo. De lo contrario, mucha frustración, y mucha frustración se traduce, ¿cierto?, bueno, en tensión, y tensión que se traduce en, bueno, una eventual amenaza, ¿cierto?, a la democracia, etcétera, etcétera. Entonces, está la oportunidad, hay una votación robusta, hay un ánimo importante de gente que no participaba, que está participando, y tengo la sensación de que eso lo está entendiendo, lo está leyendo bien el presidente electo. Así que esperemos, y yo quiero ser optimista y quiero apoyar en esa línea, ¿cierto?, de que las cosas vayan en esa línea, de transar, de buscar acuerdos, de estar dispuesto a entregar una parte relevante de lo que era el sueño de este sector en pos de conseguir, ¿cierto?, algo que se pueda materializar dado estos equilibrios de los que estamos hablando.
Muy clara tu posición. ¿Cómo podría afectar esto el nombre, la persona que designe Gabriel Boric en el gabinete a cargo del Ministerio de Hacienda? Porque se habla mucho de esto, de eso estos días, y qué tan importante puede ser darle tranquilidad a los mercados. ¿Es o no es tan importante quien sea ministro de Hacienda?
Sí, es importante, es importante. O sea, alguien en la mañana me decía, bueno, pero qué tan importante si finalmente todo tiene que toparse con el 50% en el Senado, y por lo tanto, aunque el ministro de Hacienda proponga cosas muy disruptivas, como no tienen los votos, da lo mismo. No es la lógica. La lógica es que el ministro de Hacienda que tengamos sea una persona, primero, que tenga las capacidades, la formación, la trayectoria, la experiencia, como para decir, ¿saben qué más? Esta persona a mí me da confianza de que está logrando ver y entender todos los efectos que se generan de una decisión en cualquier materia técnica. Lo segundo, que tenga un prestigio que cuidar, en el sentido de que, bueno, la persona que ha ido acumulando en su carrera un gran prestigio por la seriedad que tiene en su postura técnica, independiente, etcétera, no está dispuesta a perder esa carrera y ese prestigio con un programa, ¿cierto?, encendido de reformas súper rápidas y disruptivas. No. Entonces, si tú me dices a los mercados, a los bancos de inversión, al resto del mundo que mira este país pequeño, que en su momento fue un país ejemplar, le importa que la figura que esté ahí sea una figura que va a hacer propuestas razonables, obvio que le importa. Es más, me atrevería a decir otra cosa más relevante. Si tú logras tener un ministro de Hacienda con las características que te describía recién, tienes en alguna medida una certeza de que mientras él ocupe ese cargo, él no va a promover cosas, ¿cierto?, que atenten abiertamente contra los mercados, contra la confianza, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, es re importante. Y esto, nuevamente, no es un chantaje de los mercados a los gobiernos. Es la dura realidad. Es como lo decía hace un tiempo atrás en un debate en el CEP, René Cortázar, sonaba frío, pero es lo más cierto que hay. Las inversiones hoy en día entre un país y otro, entre una plaza y otro, se mueven a partir de teclear un teclado, ¿cierto? Y decir, ¿sabes qué más? ¡Pum! Salgo de aquí y me voy para allá. ¿Por qué? Porque aquí me da la impresión de que la cosa es no sé, es poco segura, incierta, en fin. Entonces, no es un chantaje, es una realidad. Nosotros optamos por tener una economía abierta, integrada financieramente. Eso ha dado tremendos beneficios en materia de crecimiento económico en las últimas décadas. Bueno, y uno de los costos es que estamos vigilados por todo el resto del mundo, porque hay muchos intereses del resto del mundo en Chile. Y hay muchos ojos puestos desde el resto del mundo en Chile.
Los movimientos en la bolsa, sube, que baja, los dólares suben, los mercados se convulsionaron después de la segunda vuelta, ¿es más bien especulativo o tiene una base más real? Porque ya ha salido presidente de la CPC, de la SOFOFA y otros gremios dando cuenta de que debiera volver la normalidad. ¿Qué opinas tú, Tomás?
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo dije en el día de ayer también en otra entrevista. La verdad es que hubo una sobrereacción. Esa sobrereacción es quizás producto de la sorpresa del resultado. Se esperaba un resultado muy apretado y fue un resultado muy amplio. Y entonces, hablando más técnicamente, no estaba completamente internalizado en los precios, ¿cierto? Que teníamos hasta el día viernes este resultado. Y por lo tanto, tenían que corregirse los precios porque el resultado fue distinto a lo que estaba internalizado, ¿no? Ahora, esa primera reacción es una reacción gruesa, es una reacción chuta. ¿Qué va a pasar ahora? Porque habíamos pensado que iba a ser de determinada forma y de esa determinada forma que ya no se dio, se daban tal y cuáles consecuencias. Pero esta nueva forma, ¿qué significa? Incierto. Y esa incertidumbre lleva muchas veces a una sobrereacción que a mi juicio es exagerada. ¿Cuándo es exagerada? Cuando uno empieza a bajar la cosa y decir, bueno, ok, ya, pero ¿qué significa en realidad que el resultado haya sido de un triunfo bastante contundente del candidato Boric? Y uno empieza a ver cosas positivas también. Quizá uno puede ver más amenazas por otro lado, pero yo más veo cosas positivas, en el sentido que aquí hay un proyecto. A ver, dicho de otra forma, si esto hubiera sido un virtual empate, sabemos que esto hubiera sido una tensión permanente. Hubiera sido invalidar permanentemente, ¿cierto?, la elección del presidente. Decirle, oye, pero si usted ganó con 51%, nosotros tenemos 49%, y con 49% nosotros podemos decirle que usted no puede hacer tal y cual cosa. No, mucho más complicado. Entonces, desde esa perspectiva, un apoyo amplio de gente además joven que quiere un proyecto nuevo, me parece que es interesante en la medida que el candidato electo, que yo creo que está dando muestra en esa línea, tenga la sabiduría para ir paso a paso avanzando en la medida de lo posible. Esa frase no le gusta probablemente a él, porque es la frase de don Patricio Elwin, y por eso le está usando el paso a paso, pero es eso, es lo mismo.
Es verdad. Oye, Tomás, última pregunta. Tú hablaste que en el mejor de los casos el próximo año, el 2022, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Se podría llegar a crecer 2,5%, pero que más bien un poco menos, ¿no? Ese es el promedio. ¿Qué se espera para el segundo semestre? Algunos dicen que puede haber crecimiento negativo el segundo semestre. ¿Tú estás de acuerdo con eso o encuentras que es demasiado, una visión demasiado negativa?
No, yo estoy estimando, de hecho, que va a haber una llamada recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos de caída. El Banco Central también lo tiene implícito en sus proyecciones. Pero no hay que asustarse con eso, porque es como un cartel, estamos en recesión, pero da lo mismo crecer 0,1 o decrecer 0,1, que sea más 0,1 o menos 0,1, por decir algo, no hace ninguna diferencia. Lo concreto es que vamos a tener un frenazo y un frenazo brusco. ¿Y que ese frenazo lo íbamos a tener con José Antonio Kast o con Gabriel Boric? Y las razones de ese frenazo son, lo dije, se acaba el combustible para el consumo, lamentablemente, y la gente tiene que financiar nuevamente sus compras con lo que obtiene en el mercado laboral, y el mercado laboral está con un rezago importante en su recuperación. La inversión que había rebotado viene claramente desacelerándose, ese otro dato, y el gasto público que creció como país en guerra se frena bruscamente. Entonces, y eso además con una base de comparación altísima, que es el segundo semestre de este año que termina, bueno, es inevitable. Entonces, hay una parte ahí que es más bien estadística, a base de comparación, pero hay una parte real. Pero lo relevante sobre esto, Federico, necesitamos pegarnos este frenazo, porque la economía está sobrecalentada. Y por lo tanto, técnicamente también es sano que esto suceda, porque no es bueno mantener este desequilibrio y esta presión inflacionaria.
Tomás Izquierdo, muchas gracias por esta conversación. Que tengas un muy buen día.
Muchas gracias a ti, Federico. Nos estamos viendo.